Comenzamos el apartado de entrevistas de este martes. En el día de hoy, apartado de sociedad, empezamos hablando con la asociación Paso a Paso y lo hacemos con su presidenta, con Tamara Cabezudo. ¿Qué tal, Tamara? Buenos días.
Buenos días, David. Genial. Gracias por invitarnos.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Muy contentos con este primer año que lleva la asociación. Y bueno, haremos balance juntos y la verdad que muy, muy contenta.
Un año de esta asociación Paso a Paso que se conformó hace un año, sí. Evidentemente. ¿Cómo la has visto? ¿La has visto crecer, evidentemente? ¿Está empezando a andar, a caminar? ¿Cómo está?
Pues la verdad que tenemos muchos proyectos que estamos llevando a cabo y los que nos quedan por hacer hasta finalizar el año. Pero sobre todo lo que yo pongo en valor es un poco la visibilidad que estamos teniendo, que yo creo que es muy positiva, ¿no? Se está visibilizando mucho más a las personas neurodivergentes, a sus familias. Y creo que la comunidad también está participando mucho más con nosotros. Cada vez que realizamos un evento o cualquier cosa, hay un montón de personas que no tienen de cerca a personas neurodivergentes, pero se animan a ayudarnos, profesores, personas que no tienen nada que ver con esto, y creo que eso es algo muy positivo y es lo más bonito, creo yo, de todo esto.
Tamara, ¿has visto cambios significativos en las fiestas? Porque también es una cosa que reivindicaba mucho la asociación, que en las fiestas no se tienen en cuenta a estos niños. ¿Has visto cambios?
Pues sí, mira, además justo yo les escribí a los concejales porque la verdad que salí muy, muy contenta. Yo, además de la presidenta, tengo una hija de 10 años, autista, y ella necesita bastante apoyo, tiene que tener una atención muy individualizada, y estuvimos en las fiestas del Carmen, yo y mi familia, y la verdad que es genial. Los chicos que estaban allí de monitores en lo que son los cacharritos, enseguida se dieron cuenta de que mi hija era neurodivergente. La dejaban pasar siempre que se podía, ¿vale? Porque había situaciones en las que, bueno, pues estaban las camas elásticas ocupadas y tampoco vas a sacar a un niño para que entrase la mía. Pero siempre de sus posibilidades notaban paso prioritario. Muchas veces me preguntaban, ¿y cómo le hablo? ¿Y cómo me dirijo a ella? ¿Cómo puedo hacerlo? Y me consta que el resto de las familias disfrutaron igual que yo de estas pequeñas mejorías, que de verdad que son muy pequeñas, son detalles muy pequeñitos, pero que para nosotros se hace un mundo. Yo salir de allí de esa fiesta sin una crisis de mi hija fue como un triunfo total, ¿sabes? Y sé que me consta que muchas familias sintieron lo mismo que yo, así que agradecidas en este caso a Juan José, que fue quien formó un poco a los chicos para que supiesen cómo tratar a nuestros hijos e hijas, así que agradecida.
Quizás habría que hacer un tipo de jornadas o de charlas para este tipo de temas, ¿no? Porque muchas veces, como bien estás comentando, ¿no? No se sabe cómo tratar o cómo hablar o cómo hacer cierto tipo de comportamientos, ¿no?
Desde la asociación nosotros llevamos todo este año haciendo acciones formativas. La semana pasada hicimos la quinta acción formativa. Las hacemos en diferentes localidades y en diferentes colegios de la zona sur, y está invitado todo el mundo. Es verdad que sobre todo vamos familias, profesores o personas del ámbito sanitario, pero está abierto a todo el mundo. A nosotros, cuanto más personas seamos y más nos formemos, mucho mejor. La semana pasada la hicimos en Tarajalejo, en el CEIP Tarajalejo, y esta semana hacemos otra en el CEIP de La Lajita.
¿Qué le falta a la sociedad para que sea consciente de todo esto?
Yo siempre digo que solo hace falta un poquito de empatía y de amor. Solo ya con eso, que son cosas que no cuestan nada, ganaríamos mucho. Pero nos falta formación, sí. Muchas personas, yo entiendo que no lo hacen con maldad, que lo hacen por desconocimiento, porque no tienen la información necesaria, porque caemos en los tópicos que salen en la tele, ¿no? Que creemos que todas las personas neurodivergentes son o superdotadas o son con alguna discapacidad intelectual, y no todo es ni blanco y negro, hay una escala de colores impresionantes, todos los chicos y chicas son diferentes y cada una con su particularidad, y solo falta un poquito de empatía y de amor.
Ni muy muy ni tan tan, ¿no?
No, claro, ni que nos tengan pena, porque tampoco se trata de eso, pero sí, pues, que comprendan que hay un millón de personas diferentes en este mundo, que todos somos diferentes, y que, te digo, solo con un poquito de empatía y de amor ganaríamos muchísimo,
¿no? Tamara, el tema de los voladores, el tema de los fuegos artificiales y demás, afecta bastante también.
Depende del niño o la niña. En este caso,
es genérico, ¿no?
No, en este caso, por ejemplo, a mi hija le encantan. Pero si hay chicos y chicas que les molesta mucho el ruido, que tienen hipersensibilidad auditiva y les molesta muchísimo el ruido.
¿Qué le dirías a toda esa gente, por ejemplo, que dice, toda la vida se han tirado voladores? Pero que por ser toda la vida tirarse voladores no significa
que
podamos avanzar como sociedad, ¿no?
Pues se deberían de poner en nuestros zapatos. Tendrían que ver quizás lo que sufren, porque es que no es un capricho, de verdad. Es que el ruido para ellos es tan fuerte es un ruido tan fuerte que se les mete en su cabeza que sienten dolor. Es que es así, tal cual, sienten dolor. Entonces a mí me gustaría decirles que se pusiesen en nuestros zapatos y vieran cómo sufren su hijo o su hija con un volador. Entonces quizás cambiarían la visión.
Hace poquito, creo que fue en abril, estuvo esa jornada en el SAVE Costa Calma. ¿Sí? ¿Qué tienen pensado paso a paso realizar entre un periodo de 6 meses más o menos?
Pues mira, seguimos con las acciones formativas, como ya te he dicho. Tenemos también un taller de musicoterapia en octubre, que ese lo hacemos con la familia completa, que es súper divertido y súper bonito. Ya hemos realizado uno. Luego tenemos pendiente hacer una acción para las familias, que nos han dado una subvención el Cabildo de Bienestar Social. Bueno. Y esa subvención va a estar enfocada a las familias, ¿no? Al cuidador, porque como ya hablamos la otra vez, creemos que es muy importante cuidar del cuidador, porque muchas veces estamos agotados. Hay familias, como es mi caso, que no dormimos porque tienen sus hijos trastornos del sueño, porque no podemos dedicarnos tiempo a nosotros mismos. Entonces esta acción va a estar centrada solo en el cuidador, y mientras el cuidador es cuidado y nos dan unas pequeñas pautas para cómo gestionar ese estrés y esa ansiedad que sentimos, pues nuestros chicos y chicas van a tener unos talleres para ellos, ¿vale? Con la tranquilidad de que el papá y la mamá sepa que su hijo y su hija está bien cuidada y además está haciendo algo funcional, ¿no? Que no es una guardería sin más que los niños estén cuidados, no, van a hacer talleres los chicos y chicas, ¿no? Eso lo vamos a empezar ahora a realizar en octubre hasta que nos dé el dinero de la subvención. Tenemos también pendiente un día, una jornada con Gustavo de atletismo.
Antes de comentar con ¿sí? Gustavo, el tema de quién cuida a quién cuida es un tema muy interesante, sobre todo porque evidentemente muchas veces evidentemente el afectado es el niño, la criatura, ¿no? Pero la persona que cuida también sufre un desgaste importante, ¿no?
Para que te hagas una idea y se hagan una idea todos los espectadores, hay estudios, que no lo digo yo, hay estudios que comparan el estrés que vive un papá o una mamá de un niño neurodivergente con los niveles de cortisol de un soldado en guerra.
Imagínate
al nivel que nosotros estamos expuestos, pues porque nuestros hijos sufren crisis, porque nuestros hijos son impredecibles, porque nos preocupa mucho el futuro, porque no sabes qué va a pasar con él, y todo eso genera un estrés importante. A eso le sumas que hay muchos niños y niñas que tienen comorbilidades, como en el caso de mi hija, que tiene trastorno en el sueño. Tú imagínate dormir 3 horas al día. Un día vale, 2, 3, 4, pero ya al quinto, al sexto estás derrotada, y tú tienes que seguir con tu vida, porque todos trabajamos, yo tengo otra hija, todos tenemos familia, queremos también salir, hacer cosas, y va afecta a la salud mental, afecta a la salud física de las personas. Entonces creemos que somos uno de los grandes olvidados, y hay que estar bien para poder cuidar. Y es importante.
Muy importante, sí. Y estabas comentando el tema con Gustavo Rodríguez del el Hable.
El 28 de septiembre vamos a hacer una jornada inclusiva, ¿vale? Que me parece una iniciativa estupenda para que los chicos y chicas puedan conocer un poquito cómo se desarrolla la actividad de atletismo, para que las familias también las conozcan. Bueno. Y la idea de Gustavo es pues que a los niños y niñas que les guste, pues que se queden con él y hagan atletismo como una actividad complementaria, pues como el resto de niños y niñas que tienen esa oportunidad, ¿no? Para nosotros es importante que le den la oportunidad a nuestros chicos y chicas, porque muchas veces ni siquiera nos dan la oportunidad de probar.
Es muy importante el tema ese de que puedan probar y que puedan sentirse uno más, evidentemente.
Exactamente, por lo tanto muy muy agradecidos con Gustavo por esta iniciativa, y el 28 de septiembre la hacemos en el campo de fútbol de Costa Calma. Todas las familias que quieran participar, pues que se pongan en contacto con nosotros.
Has comentado subvención de parte del Cabildo. Sí. Era la próxima pregunta, ¿no? ¿Qué ayudas están teniendo de las distintas instituciones públicas?
Pues mira, hemos recibido la del Cabildo de Bienestar, que vamos a hacer estas acciones. Hemos recibido otra del Cabildo de Deportes, con las que vamos a hacer diferentes actividades acuáticas en lo que queda de año, con la ayuda de la asociación InSurf, que son maravillosos y a todos siempre nos dicen que sí. Y luego tenemos también una ayuda de la Concejalía de Accesibilidad, con el que estamos haciendo terapia ocupacional, que ya se está haciendo desde junio. Vienen 2 veces al mes, un centro desde Lanzarote, y trabajan toda la parte de terapia ocupacional e integración sensorial, ¿vale? Para que os hagáis una idea, esta terapia lo que hace es dar autonomía a los niños y niñas y que puedan realizar actividades cotidianas en su día a día, porque hay muchos pues que les cuesta, ¿no?, tener esa autonomía. Y trabajan también toda la parte de integración sensorial, pues lo que hablábamos, ¿no?, cuando le molestan los ruidos, texturas, a la hora de la alimentación, ellos presentan mucho desorden sensorial. y estas chicas están viniendo dos veces al mes y está siendo todo un éxito, la verdad, porque aquí en la isla no hacen terapia ocupacional en ningún sitio, en ningún lugar. Vienen desde Lanzarote.
Tenemos muchas carencias, ¿verdad, Tamara?
Muchísimas, sí, muchísimas. Es verdad que bueno que como está Funtea, que también está haciendo un trabajo increíble, y ahora estamos nosotros, que desde la humildad lo estamos intentando y lo estamos haciendo, pues yo creo que se va movilizando y se van consiguiendo cositas, pero nos faltan muchas cosas, sí, sí.
Cuesta. Oye, hay que también comentarlo, ¿no? El tema de un local. La asociación ahora mismo no cuenta con ningún local, sí, para poder realizar reuniones mismamente o charlas y demás.
Claro, nosotros no tenemos ahora mismo un dinero para poder costearnos un local. Llevamos un año y el poco dinero que recibimos lo invertimos en lo que es lo importante, que es los chicos y las chicas neurodivergentes y su familia. No nos podemos permitir ahora un local y claro, el ayuntamiento nos ha dejado en la Casa de la Cultura los martes un ratito un local, pero hay familias que los martes no pueden venir, hay ponentes que dan formaciones que pues por agenda los martes tampoco pueden venir y tenemos que estar pidiendo pues locales o sitios a los colegios y nos vamos a dar. Como te comentaba antes, el miércoles había una familia que necesitaba asesoramiento y tuvimos que quedar en una cafetería, ¿no? Y no es lo más profesional ni lo más cómodo para hablar ciertos temas. Además, la asociación ha hecho también una inversión en material y andamos con el material un poco a cuesta. Sería
abajo, ¿no?
Claro, sería ideal tener un espacio, no pedimos gran cosa, para poder guardar el material y para poder reunirnos y sobre todo atender a las familias, que es lo que más nos importa a nosotros, a las familias y a los chicos y chicas.
Oye, Tamara, ¿crees que la ciudadanía poco a poco va tomando conciencia de todo esto? Que poco a poco va, oye, esto pasa, esto, oye, hay, porque no hay un caso, no hay dos, hay muchísimos casos, sobre todo en el sur, ¿no?
Hay muchísimos en los colegios. Yo sí te soy sincera, David, que lo vivo en primera persona, hay días que te digo, sí, ha mejorado, veo una mejoría, y hay otros días que digo, porque me encuentro con situaciones o vivo situaciones que digo, no hemos avanzado nada, la verdad. Me gustaría que sí, que fuese así, pero hay días que lo dudo.
Sí, porque sobre todo después de la pandemia, seguramente lo recordarás, de esta vamos a salir todos más empáticos, de esta vamos a salir todos más personas, más humanos, y al final nos hemos olvidado de lo que pasó en el año 2020, 2021, y ya como que hemos vuelto otra vez al año 2019, ¿no?
Te digo, te encuentras un poquito de todo, ¿no? Hay personas que maravillosas, que fantásticas, y dices tú, hoy creo en la humanidad, sí, pero hay otros días que no. Yo hace unas semanas viví en primera persona una crisis de mi hija en el centro comercial, en las rotondas, y lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal por las miradas de las personas, por los comentarios de las personas, incluso el seguridad del centro comercial se acercó a nosotros y no fue de la manera más acertada, y fue traumático. Fue traumático para mí y para toda la familia, la verdad.
Oye, ¿crees que, hablando del tema de la seguridad del centro comercial, que por ejemplo, las personas que están cara al público, de seguridad, de en los cines, deberían de tener charlas para poder empatizar mucho más con estas situaciones?
Yo creo que sí, pero no solo los seguridad, yo creo que eso tendría que hacer a nivel de policía local, guardia civil, personal sanitario, que es verdad que hemos estado en los centros de salud, en de Gran Tarajal y de Morro, hablando con los sanitarios. En general, habría que dar muchas más charlas porque te encuentras, vas a urgencias y te encuentras con personal que no tienen idea, que no saben gestionar a tu hija y no saben quizás usar el vocabulario adecuado a tu hija y duele.
Yo lo he dicho muchas veces, que por ejemplo para estar en ciertos trabajos tienes que tener empatía con las personas, es decir, cualquiera no vale para estar de médico, cualquiera no vale para estar de policía o de bombero, es decir, tienes que empatizar con las situaciones y demás, y si no sabes hacerlo, oye, formarte, y que el formar nunca ocupa lugar, ¿no?
Así es, y te digo que además vas al centro de salud y te encuentras con personal. Yo recuerdo una vez que me dijo un médico, no, pero tu hija no puede ser autista porque me mira a los ojos, y yo era como, pero es que cada persona autista es diferente, hay algunos que les cuesta mirar y otros que no.
Y cuando por ejemplo tú le dices eso a un médico, ¿no te dice usted estudió medicina? Porque no digo que hay algunos que son enterados y se
yo pensan, creo que no me lo han dicho porque han visto directamente, ¿verdad?, mi cara, y se han mantenido, pero sí. Además, no hay un protocolo para los chicos y chicas neurodivergentes. Yo recuerdo la pandemia que tú mencionabas antes, cuando a mi hija hubo que hacerle un PCR, fue otro momento traumático en nuestra vida. No había un protocolo para los chicos y chicas neurodivergentes, no lo tenían planificado con pictogramas, no había una anticipación, no había empatía, no había un cariño, porque todo era con mucha prisa, porque había una cola enorme para hacer más PCR, y fue traumático total.
¿Qué has aprendido, Tamara, en este año con la asociación, con la asociación Paso a Paso? ¿Qué has aprendido?
Pues yo personalmente me llevo mucha, mucha satisfacción, porque creo que todo el mundo tiene un propósito en la vida, y mi hija llegó a la mía para esto, para ayudar a otras personas, para dar visibilidad, para luchar y para estar al pie de cañón. Y he aprendido, pues eso, lo que me llevo de este año es las ganas de la comunidad, de querer cambiar, de querer ayudar, de querer hacer. Hay muchos profes que nos están ayudando, hay muchas personas que quieren estar con nosotros, y me llevo eso, me llevo lo positivo y lo bonito, ¿no? La tribu que se está formando entre papás y mamás, que estamos en la asociación, que nos apoyamos, que nos ayudamos. Me llevo eso.
Oye, para todas las personas que nos estén viendo y escuchando, ¿cómo puede hacer para asociarse a esta asociación paso a paso?
Tenemos un email, pero es más fácil por redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, Asociación Paso a Paso, y a través de ahí pueden contactar con nosotros. Ahí está especificado nuestro email y todo lo demás. La cuota es algo simbólica, son 5 o 10 euros mensual, o incluso si lo quieren pagar anual, que es lo que queremos hacer ahora, es que se haga un pago anual, que es más cómodo para todos. Y con ese pequeño granito de arena, nosotros nos ayudan mucho. Muchísimo, no es nada, no pedimos grandes cantidades de dinero, la verdad.
Ahora mismo, ¿con cuántos socios cuenta paso a paso, si se puede saber?
Pues socios fijos, no te creas que somos tantos, ¿eh? Para unos 20 o así que fijos hacen la cuota. Luego, ¿verdad que hay empresarios o personas que hacen donativos importantes a lo largo del año con un importe? Que eso sí es verdad que también lo hemos tenido, y muy, muy agradecidos. Hay muchos empresarios en Costa Calma que tienen locales que nos han hecho donativos, y genial, la verdad.
Qué bueno, pues Tamara, de verdad, yo espero que sigan con esa ilusión la que nació, ya un año caminando, sí. Y poquito a poco haciendo pues muchas más cosas, sí, por todos estos niños, ¿no?
Pues sí, y antes de terminar, David, quería comentaros que el 10 de octubre se celebra la primera feria de salud mental en Puerto Rosario, que lo está organizando Sara, una enfermera, y nos gustaría invitaros a todos a que estuvieseis allí, por lo que hablábamos antes, ¿no? De la importancia de la salud mental, paso a paso estar allí haciendo talleres y charlas, y será un día maravilloso, porque tienes para hacer cualquier cosa. Tienes talleres de yoga, hay deportes acuáticos, hay talleres de mindfulness, hay un montón de actividades. Así que invito a todo el mundo a que esté el 10 de octubre en Puerto del Rosario, que es la primera. Estarán desde por la mañana hasta las 8 de la tarde, las 9, ¿vale? Y habrá un montón de actividades todo el día, ¿vale? El 10 de octubre, y es la primera feria de salud mental que se hace en la isla. Y ahí estará paso a paso.
Intentaremos estar, de verdad, porque la verdad que tenemos un mes de final de septiembre, octubre, noviembre, claro que
nosotros también.
Pero bien, porque la verdad que siempre decimos, ¿no? Mientras haya trabajo.
Nosotros también.
Que venga.
Y bueno, pues agradecer al ayuntamiento, al cabildo, a todas las personas que nos están ayudando. Este verano también se hizo un campamento inclusivo aquí en Morro, que lo organizó el ayuntamiento de Pájara, y paso a paso colaboró al 100% con este campamento inclusivo. Esperamos que el año que viene se vuelva a realizar y que también se haga en Tuineje y en más localidades, para que todo el mundo tenga una igualdad de oportunidades y de condiciones.
Entre más sitios mejor, ¿verdad?
Por supuesto, eso es lo que nosotros nos interesa.
Gracias, Tamara, de verdad.
Gracias. Muchísimas gracias, David, por tu tiempo.
Gracias a ustedes. Los espero ahora a las 11 de la mañana, que continuamos con Sur FM en la radio del sur. No te vayas, hasta ahora.